El Departamento de Enfermería y Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y su señal online radio.uchile.cl presentan Caleidoscopio de la Salud, un programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros. Desde 1906, a la vanguardia de los cuidados en salud del país. Caleidoscopio de la Salud, 7 años junto a usted.
Hola, bienvenidos y bienvenidas, queridos y queridas radioescuchas. Estamos aquí en un nuevo programa de Caleidoscopio de la Salud, programa radial del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile. Este sábado 26 de noviembre quisiéramos acompañarnos con un tema prioritario, si uno lo piensa, como es el Día Mundial de la Infancia. Este día ha tenido algunos cambios en su nomenclatura, pero en definitiva lo que busca es abogar por los derechos de los niños, por los derechos de las niñas, y principalmente lo promueve la UNICEF y obviamente muchas organizaciones mundiales. Ahora, ¿por qué yo digo que es prioritario? Porque todos fuimos niños, todos fuimos niñas en algún momento de la vida. Entonces, ¿cómo no vamos a querer que realmente este periodo de nuestra vida sea igualitario, sea inclusivo y que todas las personas puedan tener las mismas oportunidades, ¿cierto?, de desarrollo en este momento del ciclo vital? Para conversar de este tema, como cada sábado, tenemos interesantes invitadas, ciertas expertas en el tema. La primera es la colega Dayan Martínez Santana. Ella es doctora en ciencias de la Universidad de Sao Paulo, referente nacional de infancia del Departamento de Gestión de los Cuidados de la División de Atención Primaria del Ministerio de Salud acá en Chile. Además, pertenece a importantes sociedades científicas, ¿cierto?, para nosotros en el área de la salud, que es Sochena y Sochiana. Bienvenida, Dayan.
Muchas gracias, Denise, por la invitación.
Gracias. Y además, de acá de la casa, ¿cierto?, tenemos a también nuestra colega Bárbara Sandoval Erices. Ella es candidata a magíster en este momento ya en el área de salud familiar y, como decíamos, académica en nuestro departamento de enfermería y también pertenece a la Sochena. Muy bienvenida, Bárbara.
Gracias por la invitación.
Esta semana creo que quizás lo más importante a tocar antes de la vacuna, antes de todo lo más, es el calor, ¿no? Llegamos a unos 34 grados, habíamos descansado el fin de semana pasado con menos de 30, sin embargo las olas de calor volvieron, así que aquí, si bien vamos a rematar como siempre, mantener los cuidados, ¿cierto?, de la pandemia que aún no se va, que son el lavado de mano, asistir, ¿cierto?, a los periodos de vacunación, recuerden siempre seguir el calendario del Ministerio de Salud frente a dudas, porque cambia semana a semana y uno a veces se va perdiendo. Nosotros seguimos también recomendando el uso de mascarillas en el transporte público o en todos los lugares que no puedan mantener el metro a distancia. Como comentábamos el fin de semana pasado, ¿cierto? Debido a que estuvimos mucho tiempo sin el uso de mascarillas, al sacarnos hace un tiempo atrás las mascarillas, lo que hemos tenido ha sido una aparición de muchos virus respiratorios. Entonces muchas personas, de hecho, del área no de la salud nos preguntan qué pasa, qué ocurre aquí, que ha aparecido mucho la influenza, ha aparecido el virus social, y es que no aparecen, han estado siempre, lo que pasa es que con el uso de mascarilla obviamente el contagio era menor, así que es importante tener claro que los virus respiratorios están, ya no es un tema televisivo, están presentes y hay que tomar las medidas de cuidarse, y aquí es importante el tema del calor. Por favor, salgan con sus botellas de agua, bloqueador solar, lentes. De hecho, hoy en día hay mucha recomendación ya no solo a lo que es directamente el cáncer de piel frente al bloqueador solar y uso de gorro, o sea, al final lo más fácil es taparse, ¿no? Más que usar una crema. También el tema de los lentes, que estén certificados en UV, porque ha aumentado mucho el daño ocular, y eso es algo que la ciencia crece día a día, y es algo que antes no lo teníamos, así como uno siempre dice, oye, pero es que mis abuelas, mis abuelos no usaban bloqueador solar, no, el sol no era tan dañino el UV, y no teníamos tanto conocimiento. Hoy en día sabemos, ¿cierto?, más sobre los rayos UV, y ya sabemos que no solo tenemos un gran aumento en los últimos años del cáncer de piel, sino también pueden haber daños a largo plazo, ¿cierto?, en el resentimiento de los ojos. Así que, por favor, usen también los lentes certificados, ¿sí? Para antes de empezar, les recordamos que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @caleido_chile, en nuestro Instagram, Caleidoscopio de la Salud, y este u otros programas pueden volver a escucharlos en radio.uchile.cl programas. Nosotros a veces vamos un poco desfasados con la conmemoraciones, entonces esta semana se escuchó mucho todo lo que fue el Día de la Diabetes, ese programa lo tenemos en Caleidoscopio, lo grabamos colegas y expertas que trabajan día a día, que nos hablan mucho, de hecho, de la alimentación, de cómo realmente abordar este tema, así que pueden volver a escuchar este programa también en la radio sin ningún problema. Bueno, queridas colegas, ya vamos a hablar, ¿cierto? Este tema de la infancia ha sido como bien nombrado este último tiempo y quizás lo primero a preguntarles es, Dayan, ¿cómo ves tú? También tú estás en tu rol, ¿cierto? Más desde el ministerio, pero ¿cómo ves tú el tema de la infancia hoy en día en general, a nivel nacional? ¿Cómo ves que se está desarrollando? Así como ¿cómo lo ve la mayoría de la gente hoy en día?
Es una muy buena pregunta y la verdad es que todo depende desde el punto de vista en que se mire. Ya, podemos justamente identificar que a nivel social, a pesar de que Chile ratificó los derechos de la infancia en 1990, todavía estamos muy al debe ya con las necesidades de la infancia, y la infancia está muy invisibilizada en relación a sus propias necesidades. Ya, sin embargo, a nivel también de salud, ya ha adquirido la infancia un rol muy importante. Ya, uno de los aspectos que uno pudiera destacar ya de los cambios sociales, justamente la promulgación de la Ley de Garantías y Derechos de la Niñez y Adolescencia, ya el año pasado, o sea, a comienzos de este año. Ya, y ahí nosotros decimos, recién tenemos ahora en el año 2022, ya casi 30 años después de la ratificación de los derechos del niño, nuestra primera ley de garantías de derechos de la niñez. Entonces, también uno podría decir que efectivamente estamos atrasados. Ya, y en el ámbito de salud han habido muchos avances, muchos cambios. El subsistema de protección a la niñez del Chile Crece Contigo ha logrado justamente visibilizar ya a la infancia y poder justamente mejorar los cuidados que se estaban otorgando en los distintos niveles. Ya. Y también a nivel de salud, especialmente la Estrategia Nacional de Salud, se ha incorporado también mucho más a la infancia y a sus propias necesidades de salud. ¿Ya? Entonces, claro, efectivamente estamos avanzando, pero todavía estamos en un desafío muy, muy grande, ya especialmente por la mirada autocéntrica todavía que prima en la sociedad. ¿Ya? Y por ende se piensa todo en relación a cómo desde nuestro punto de vista. ¿Ya? Todavía los niños no tienen el derecho a ser oídos, no los escuchamos. Ya no sabemos qué es lo que piensan, lo que necesitan. Ya ha habido alguna estrategia justamente para poder escucharlos. Sin embargo, aún no hemos sido capaces como sociedad de poder responder a estas necesidades que ellos verbalizan y necesitan en realidad.
Muchas gracias, Dayan. Bárbara, si tú quisieras complementar con algo, también nos pudieras contar un poco cómo se ve el tema de la atención, ¿cierto?, de la niñez directa en el centro de atención primaria. Tú vas, ¿cierto?, con los estudiantes a hacer controles de salud directo, ¿cierto?, en el área pediátrica. Entonces, ¿cómo se vivencia, cómo se ve la infancia más en terreno hoy en día?
Yo creo que en ese punto concuerdo con Dayan, que hay cosas que se han avanzado y claramente hay tópicos que se mantienen y se han agudizado. Sabemos que la pandemia no solamente dejó víctimas por el COVID, sino también trajo coletazos y alteraciones colaterales que van desde la salud mental de los niños, van desde el desarrollo psicomotor de los niños, y lo que hemos podido visualizar durante las prácticas realizadas con los estudiantes es que hay mucho mayor número de niños con alteraciones de salud mental, con alteraciones del desarrollo psicomotor, que se han agudizado, teniendo en cuenta que fueron casi 2 años que el centro no estuvo en el control de salud infantil, sino estuvo en controlar esta pandemia. Por lo tanto, no solamente tenemos la pandemia del COVID, sino de las alteraciones que está dejando esta pandemia. Por lo tanto, si bien estoy muy de acuerdo con Dayan que hemos avanzado, creo que ahora tenemos varias tareas pendientes, no solamente del pasado, sino también del presente, de alteraciones que tenemos que subsanar de alguna manera.
Ahí, Bárbara, es crítico esto que mencionas, porque, claro, nosotros estábamos avanzando, ¿no? Del Chile Crece Contigo del 2007, veníamos haciendo como todo un tema, y la pandemia claramente fue un
un congelamiento, quizás pudiéramos decir. Yo creo que más que un retroceso fue un stand-by en estas políticas. Y aquí quizás para ordenar un poco el tema antes de irnos como ya a la prevención, quizás un poco en la promoción, porque es lo que yo más veo en la niñez. Entonces, si pudieras tú, Dayan, explicar un poco cómo este concepto y cómo más promocionamos la niñez.
Es también una muy buena aproximación justamente para poder intervenir. Y lo que dice Bárbara tiene todo el sentido, ya que ya teníamos una infancia ya con muchas experiencias adversas, ¿ya? Y el tener más experiencias adversas, y por eso no se puede hablar de prevención, si es que no hablamos también de los factores de riesgo y por qué es importante justamente prevenir. Y cuando no hay factores de riesgo, porque es importante promocionar, sin embargo, tenemos una infancia con muchos factores de riesgo, ¿ya? Y por lo tanto también es muy importante la prevención en sus distintos niveles, ¿ya? Justamente, si nosotros vemos que entre más experiencias adversas en la infancia, que son estas experiencias generadoras de estrés tóxico, ¿ya? Y que dañan los niveles más básicos, justamente el sistema nervioso, el endocrino, el inmune, ¿ya? Y incluso puede alterar la estructura física del ADN y que genere estos cambios del cerebro. He visto que entre más experiencias en la infancia, después a mayor edad, se van generando mayores riesgos como tabaquismo, la obesidad, problemas como depresión, ya el problema de salud mental, las enfermedades renales, diabetes, otras enfermedades crónicas, cáncer incluso. ¿Ya? Y ahí es donde nosotros, si nos vemos como adultos, nos tenemos que sí o sí preguntar hacia atrás, ¿ya? ¿Qué sucedió con nuestra infancia? Que justamente estamos mostrando todas estas problemáticas. Y ahí es donde también surge la importancia de prevenir, ¿ya? Los riesgos psicosociales, las experiencias adversas en la infancia, identificarlas oportunamente, ¿ya? Porque justamente el no poder ya intervenir ya en estos riesgos, el no poder justamente intervenir y aprovechar estas ventanas de oportunidades, ¿ya? Y por eso también es tan importante todo el enfoque promocional y preventivo, de manera de si uno identifica algún tipo de alteración en el desarrollo psicomotor, es justamente intervenirlo rápidamente, porque es mucho más fácil por la plasticidad neuronal en edades mucho más tempranas. Ya, pero también va a haber un impacto financiero, ya el justamente no intervenir y no realizar estas intervenciones ya va a generar pérdidas de ingresos en la misma adultez, ya, y justamente hay investigaciones que señalan que justamente la pérdida de estos ingresos medios anuales son del 26% para el 43% de los niños, ya que no alcanzaron su potencial de desarrollo, ya, y ahí también es donde surge la importancia justamente de poder intervenir y prevenir en la infancia, y también como tener también un retorno ya de la inversión a futuro, ya, y es porque si no hacemos abogacía, ya, y realizamos justamente estas acciones preventivas promocionales, ya estamos sentenciando ya a los niños en toda su trayectoria de vida, ya, desde los más chicos, incluso cómo van a desempeñarse en el ámbito escolar, ya, y posteriormente en la vida, y justamente con todos los problemas de salud y de salud mental que, tal como menciona Bárbara, han aumentado considerablemente producto de la pandemia, porque también producto de la pandemia aumentaron mucho justamente estas experiencias adversas, ya, que generadoras de estrés tóxico.
Nos vamos a nuestro primer corte y seguimos conversando, Dayan y Bárbara.
A menudo los hijos se nos parecen, así nos dan la primera satisfacción. Esos que se menean con nuestros gestos, echando mano a cuanto hay a su alrededor. Esos locos bajitos que se incorporan con los ojos abiertos de par en par, sin respeto al horario ni a las costumbres, y a los que por su bien hay que domesticar. Niño, deja ya de joder con la pelota. Niño, que eso no se dice, que eso no se hace, que eso no se toca. Cargan con nuestros dioses y nuestro idioma, nuestros rencores y nuestro porvenir. Por eso nos parece que son de goma y que les bastan nuestros cuentos para dormir. Nos empeñamos en dirigir sus vidas sin saber el oficio y sin vocación. Y les vamos transmitiendo nuestras frustraciones con la leche templada y en cada canción. Niño, deja ya de joder con la pelota. Niño, que eso no se dice, que eso no se hace, que eso no se toca. Nada ni nadie puede impedir que sufran, que las agujas avancen en el reloj, que decidan por ellos, que se equivoquen, que crezcan y que un día nos digan adiós.
Volvimos a este pequeño corte que tuvimos hoy conversando, celebrando, conmemorando el Día Mundial de la Niñez. Y aquí tenemos a nuestra colega Bárbara Sandoval, candidata a magíster del área en familia, miembro de Sochena, que queríamos preguntarte, Bárbara, continuando con lo que hablábamos en el primer bloque, ¿qué es esto? Porque nosotros hablamos del Chile Crece Contigo y quizás muchos de nuestros radioescuchas no lo conocen, no lo saben. ¿Qué es esto? ¿Cómo, en qué consiste?
Perfecto, el Chile Crece es un sistema de protección integral a la infancia que tiene como objetivo acompañar en todo el ciclo inicial, ¿cierto? Acompañar desde el recién nacido, incluso desde la embarazada. Comienza el Chile Crece con este trabajo constante para que en cada una de las etapas que va pasando este niño o niña les permita ir acompañado de un equipo de salud con formación en el área. El Chile Crece tiene bastante perspectivas de promoción y prevención. Ese es como su objetivo general, que en general podamos de alguna manera subsanar y emparejar la cancha, ¿cierto? La idea es que los niños que están insertos en el Chile Crece tengan las mismas oportunidades que los que no están insertos en el Chile Crece o están en otro modelo de protección de salud. Por lo tanto, el Chile Crece pasa a ser a tener esta bandera de lucha de importancia con la promoción y prevención en salud. Además, nos permite a nosotros como profesionales en salud, a mí como docente en enfermería, que vamos a distintos campos clínicos, bajo a su alero trabajar desde la prevención y la promoción de la alteración del desarrollo, que es un aspecto importante y que es uno de los aspectos que tenemos que subsanar por esta pandemia que vio tan afectada a los niños y a las niñas. Por lo tanto, es un programa súper eficiente, que si bien desde mi lado más crítico faltan cosas claramente, pero ya nos da un buen alero donde trabajar. Por lo tanto, invito a todas las personas que están insertas en FONASA poder aprovechar este modelo del Chile Crece Contigo, porque de alguna manera nos da la protección y el acompañamiento que necesitamos siendo papás, mamás, etcétera.
No, y ahí, Bárbara, y lo más importante es que siempre se dice, no hay manuales, no existen los manuales. O sea, hay mucho taller, hay mucho acompañamiento, pero claro, no hay un manual de cómo ser papá, cómo ser mamá. Entonces, ahí es vital que la gente sepa que hay alguien que te puede ayudar, hay alguien que te puede acompañar, y según las necesidades van a ser los talleres a los que se va a derivar, como muy bien tú dices. Desde que se inicia la gestación hasta los 6 años está el programa completo, se entrega mucho material educativo. Entonces, como dice, es muy buena la invitación de que todos vayan y lo aprovechen, si al final, como todos los otros programas están, ¿cierto? Ahora, también tenemos con nosotros hoy día a Dayan Martínez, colega, pero ella trabaja, es referente nacional de infancia en el Ministerio de Salud, además de doctora en ciencias en la Universidad de Sao Paulo. Dayan, si nos pudiera contar qué se está haciendo, porque hablamos de esta crisis, en definitiva este stand-by que tuvimos, pero ¿qué estamos haciendo para subsanar en definitiva estos 2 años de congelamiento que tuvimos?
El Ministerio de Salud, especialmente el Programa Nacional de Infancia, ha estado muy preocupado para poder tratar de reactivar, ya de recuperar todas las acciones que no alcanzaron a realizarse. Y es por eso que salió un programa de reforzamiento, justamente para poder identificar a los niños y niñas que no habían tenido sus controles al día. Y este año 2022, que empezó a justamente ejecutarse al realizar todas las acciones de rescate, ya por lo mismo estas ventanas de oportunidades, ya no perderlas, ya e identificar rápidamente a los niños que no habían tenido sus controles al día y así realizarles también el control, la identificación de los riesgos psicosociales para poder intervenir oportunamente, y también lo que era la aplicación de los instrumentos y evaluación clínica del desarrollo psicomotor, ya de manera de que fueran rápidamente intervenidos en las distintas modalidades ya de Chile Crece Contigo. Ya, y así poder justamente tratar de reparar un poco más los efectos tan adversos que tuvo la infancia. Ya, y junto con eso también han habido más avances, ya justamente se está trabajando para poder mejorar la atención también en las alteraciones del desarrollo. La Estrategia Nacional de Salud incluye el abordaje en niños y niñas con trastornos de neurodesarrollo, como por ejemplo espectro autista, ya que también ha sido un tema a nivel epidemiológico, ya, y es algo importante, ya que no tenemos todavía una red de intervención apropiada justamente para estos niños y niñas. Así que se ha estado como de cabeza trabajando justamente en estrategias que puedan subsanar un poco y poder abordar las necesidades también de niños con alteraciones ya mucho más biológicas del neurodesarrollo.
Gracias, Dayan. Y Bárbara, pero aquí uno ve, claro, están las políticas, ¿cierto? Pero tú más en tu rol, como es tu formación y todo, ¿qué le dirías a las personas? Porque una cosa, claro, es decir, vaya al programa Chile Crece Contigo, pero quizás hay gente que por motivos indiferentes están en ISAPRE, por motivos laborales algunas veces, o son carga. ¿Qué pueden hacer ellos que no pueden ir al Chile Crece Contigo?
Las distintas ISAPRE están estableciendo algunos programas donde incluyen a enfermería como un punto importante en el desarrollo de los niños y las niñas, y se están realizando controles visados por enfermeras y enfermeros. Lo que pasa es que aún no tiene la suficiente potencia y no tiene la suficiente trascendencia como lo es en el sistema público. El control de enfermería, de enfermero a enfermera, es muy bien valorado porque nosotros somos los que pesquisamos inicialmente alguna alteración del desarrollo. Por lo tanto, yo invito a creer en el sistema. A nosotros nos forman desde esta área de la pesquisa precoz, por lo tanto, tener un control de enfermería constantemente es una súper buena herramienta para poder pesquisar tempranamente las alteraciones. Y con respecto a eso, mi área de desarrollo es la infantil, desarrollo infantil temprano, y el magíster que estoy terminando en atención temprana infantil, donde también, como dice Dayan, podemos empezar a implementar otros modelos. Yo hace poco estuve en España, donde la atención temprana es algo muy asentado de hace muchos años, donde se ha cambiado el concepto de estimulación precoz a la atención temprana, donde es mucho más global, donde se trabaja con la familia y donde se puede dar una atención de calidad. Yo creo que esas son un poco las tareas que nos quedan. Primero, creer en el sistema. Segundo, las personas que están en algún tipo de ISAPRE, también ver qué prestaciones tienen desde la enfermería. Y tercero, ir cambiando los modelos, ir instaurando el modelo de atención temprana.
Muchas gracias, Bárbara. Ese que uno no tiene, somos súper, yo estoy en Chile todavía con la salud muy reactivos. Claro, cuando está, y lo que te decías tú, cuando está el retraso en el desarrollo psicomotor, lo tratamos, pero no hacemos algo para prevenir que se instaure y que llegue este retraso de tema. Entonces, ¿y qué ocurre, Dayana, y a algunas otras instancias? Porque están, por ejemplo, uno ve mucho así al pasar las escuelas de lenguaje. ¿Qué ocurre con eso? ¿Cómo puede llegar uno a eso también?
Bueno, justamente las escuelas de lenguaje son una estrategia ya muy adecuada, ya, y con un alto nivel de impacto respecto a las mejoras de las alteraciones del desarrollo. Ya, y en el control de salud infantil ya se deriva ya asistencias a las cunas, a las escuelas del lenguaje, ya que también propicia ya la generación de estas habilidades que necesitan las niñas y niñas para poder desarrollar y alcanzar el máximo potencial genético. También es muy importante la educación, que se entregue a distintas instancias de la supervisión de salud infantil respecto a los hitos del desarrollo que deben ir cumpliendo los niños y niñas en la infancia. Ya, que los papás efectivamente no saben ya cuáles son los hitos que se debe cumplir, en qué momento, ya necesitamos ahí empoderarlos, ya, de manera de que sepan justamente cómo ayudar a niños y niñas que vayan desarrollando sus distintas capacidades y habilidades, ya, y también para que puedan reconocer oportunamente ya qué acciones no o qué eventos no están cumpliendo. A veces normalizamos por género ya el tema del lenguaje, ¿no? Es que si es niñito, es normal que no hable, y esperamos y perdemos justamente estas oportunidades y estos periodos críticos de la plasticidad neuronal para justamente desarrollar la habilidad, ¿ya? Y llegamos más tarde ya a intervenir. Entonces ahí es muy importante también enseñar al papá que no hay que normalizar ya, y también el disminuir la ansiedad respecto a que no es inteligencia ya lo que se va desarrollando, ya, porque por esa razón también los papás siempre van a querer que los hijos ya cumplan todos los hitos, sino que ahí también el enfoque preventivo, promocional, dentro del control de salud, toma un rol primordial.
Sí, ahí es importante que nosotros, claro, hemos ido hablando, y hoy en día con el avance más a internet, ¿cierto?, la conectividad, ustedes pueden entrar a www.crececontigo.gov.cl y ahí van a encontrar que está año por ciclo, por edad, de 0 a 2, de 2 a 4 y todo, y hay mucho material que es descargable, hay videos, hay música, y como muy bien dice Seto, nuestras expertas invitadas acá, Dayan y Bárbara, conocer sobre el ojito y qué es lo esperable, y no porque el hijo de un amigo, ¿cierto?, la niña de la vecina hace algo, significa que mi hijo, ¿cierto?, va retrasado, por así decirlo, cosa que no, nos complica y no es inteligencia. Nos vamos a nuestro segundo corte y ya seguimos hablando del Día Mundial de la Niñez. Hoy, sábado 26 de noviembre, conmemoramos el Día Mundial de la Infancia. Todos fuimos niños, fuimos niñas en algún momento, y qué más importante, ¿cierto?, que la gente se preocupe de tener políticas públicas que aboguen, ¿cierto?, realmente por este mundo más igualitario y más inclusivo. Igual les recordamos que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, @calido_chile, también en nuestro Instagram, Calidoscopio de la Salud, y si vienen llegando, no se preocupen, ingresen a radio.chile.cl programas y pueden escuchar lo que ya llevamos de programa y se ponen al día, no hay ningún inconveniente. Queridas invitadas, como veníamos conversando, ¿cierto? Hay brechas, pasaron cosas con la pandemia, pero ¿cuál es la parte positiva? Porque quizás de repente uno se ve un poco, ve esto más oscuro, por así decirlo. Dayan, ¿hay algo especial que se está haciendo a nivel de los colegios, por ejemplo? algo en los jardines? ¿Qué estamos haciendo desde el ministerio? Porque la gente no siente a la larga que si ellos no hacen algo, no va a ocurrir nada.
Perfecto. Mira, desde el sector salud, ya al menos sí hay una coordinación justamente para mejorar las coberturas de los controles de salud infantil a ir justamente donde está la población cautiva y así favorecer la asistencia. Ya el poder justamente ir a los colegios, los establecimientos educacionales a realizar estas intervenciones permite también la pesquisa oportuna ya a nivel integral ya de todas las necesidades que pueda tener los niños y niñas y también el fortalecer sus factores protectores, ya, y junto con ellos se entrega educación también a los profesores, recomendaciones. Ya tenemos un programa de atención integral de salud escolar, ya, en que justamente también estamos identificando a nanéas que están en el colegio, ya a niños que necesitan un acompañamiento desde salud ya mientras se encuentra en el establecimiento educacional. Ya, ahora, claro, de todas maneras, desde el Ministerio de Educación también están haciendo muchas acciones, ya especialmente orientadas a lo que son los programas de integración escolar, ya en los servicios médicos JUNAEP, que también mejoran la pesquisa de problemas de salud en la infancia, ya que también son estrategias que han ido justamente mejorando ya el acceso a la salud y a la promoción de la salud infantil en los distintos niveles.
Ahí, como tú dices, hay diferentes estrategias, ¿cierto? Hay abordajes, pero una de las cosas que uno hoy en día escucha un poco es este tema de las leyes, de la inclusión. Lo temprano hablaba un poco ahí tras bambalinas. Bárbara, si nos pudieras contar al respecto, ¿cómo se está viendo esto? O tú, de cierto, de tu expertise más en el área de infancia temprana, ¿cómo lo vivencian? ¿O qué sienten que le falta quizás a este proyecto también?
En ese aspecto, Chile está muy al debe. No quiero ser crítica, pero creo que es importante plasmarlo en un programa como este, que en los desafíos próximos, en la agenda de la niñez, se habla mucho de inclusión, ¿cierto? Se habla mucho de inclusión y sobre todo de cómo vamos a implementar en esta inclusión. Y creo que como país nos falta mucho. Creo que tanto el MINSAL, MINEDUC como el SENADI tienen que trabajar por una verdadera inclusión que no tiene que ver con aspectos iniciales, sino tiene que ver con aspectos más profundos, con la formación de profesionales que sean más que expertos, que estén formados en las áreas de la inclusión y no solamente abordarlo a niños sordos, ciegos, o con alguna alteración motora, sino también a niños con el trastorno del espectro autista, a trastornos de lenguaje mixto, síndrome de Down, que creo que ahí recién vamos a hablar de inclusión. Creo que aún estamos en una fase inicial. Tampoco quiero ser tan crítica porque cosas se han hecho, pero también creo que tenemos que apuntar como país a una inclusión profunda, una inclusión con profesionales formados en el área de inclusión, que sean capaces de ser receptores de estos niños y niñas con necesidades distintas. Y creo que por ahí es lo que quiere instaurar el ministerio. Estamos en un inicio y acá no solamente un actor social, es tanto el SENADI, el MINEDUC, el MINSAL, que tienen que trabajar de una forma mancomunada para que podamos llegar a esta inclusión profunda, que es la que todos necesitamos en este país.
Y complementando también a Bárbara, justamente hay una mesa ya intersectorial de niñez y discapacidad, ya que justamente lidera SENADI, ya está Chile Crece Contigo, Ministerio de Salud, MINEDUC, está JUNGI, Integra, Teletón, ya hay distintos actores justamente que en donde estamos trabajando justamente para poder promover. Ya estamos identificando las mesas de discapacidad a nivel local, cuáles son las acciones, las estrategias que se están haciendo. Ya el año pasado el producto fue una guía de todo el mapa de oportunidades que existe en inclusión, pero tal como dice Bárbara, todavía estamos muy en pañales y también va en relación a la perspectiva en cómo se mire también el tema, porque todavía necesitamos pararnos desde la inclusión. Ya hablamos aún todavía en algunos casos de integración en donde esperamos que los niños se adapten ya a las condiciones como normales, ya Y lo que necesitamos justamente es que el entorno, porque finalmente es el entorno el que genera la discapacidad, ¿ya? El entorno es, no es el niño, ¿ya? El que tenga la discapacidad, el niño o la niña, ¿ya? Sino que son los entornos poco preparados, las capacidades, las habilidades de las personas poco preparadas que generan justamente esta brecha de exclusión. Y en ese mismo sentido, el que si no cambiamos el paradigma también, ¿ya? Porque si nos paramos también, y que todavía estamos muy en pañales para poder recién pararnos en el paradigma de la neurodiversidad o de la diversidad, ¿ya? De capacidades, ¿ya? Finalmente todo debería estar hecho y construido de manera de que tanto la A como la Z ya puedan acceder en igualdad de oportunidad, de oportunidades a todas las acciones sociales, ¿ya? Y en las acciones de la sociedad. Y eso es lo que todavía estamos, y probablemente a lo mejor en 100 años vamos a poder recién hablar de lo que es la diversidad y que la sociedad efectivamente no genere la discapacidad, ya no la genere, sino que estemos preparados completamente a todas las capacidades que tenemos como personas.
Pero ahí es muy importante, como tú mencionas, Dayan, que la gente participe, ¿no? Porque uno muchas veces ve estas mesas, y claro, estas mesas muy gubernamentales, muy del ministerio, llenas por doctorados, personas expertas, y están muy desde arriba. Pero es crítico esto que tú mencionas, que en definitiva esta mesa se nutre de mesas locales. Y ahí también es importante invitar a todos nuestros radioescuchas a que participen de estas instancias, ¿cierto? Y que después van a haber productos que en definitiva van a mostrar lo que ellos mismos hacen. Y que esto es vital porque lo que quizás resulta ahí en Cochamó también le puede resultar y le va a ir bien a alguien que está en Putre y viceversa. Entonces este intercambio de realidad es algo que uno como experto desde afuera no lo ve. Es algo que solo puede, son intercambio de experiencia, que es algo que solo nace realmente la gente que está ahí en la comunidad. Ahora, algo importante aquí para cerrar este bloque, Bárbara, si nos pudieras comentar, es cómo le damos más voz a los niños. Ya las niñas, porque yo veo que en todas estas instancias participamos muy bien, como decía allá en el comienzo, los adultos, pues adultos centristas. Entonces, ¿tú ves alguna forma, cierto, que los niños y las niñas también estén insertos en esto, Bárbara?
Yo creo que sí. Por ejemplo, ayer leyendo algunos papers, si hay alguna nueva información respecto a la inclusión, a la niñez, me di cuenta que en muchos países aplican encuestas a los niños y niñas. Y se refieren como encuestas súper fidedignas, por ejemplo, extrapolando un poco tema, el maltrato. Se va a distintos colegios a hacer encuestas donde permitan que los niños se expresen libremente acerca, no sé, del nivel de maltrato. Y estas encuestas son súper válidas. ¿Por qué no hacer más encuestas a la población objetivo? ¿Por qué no permitir que algunos de estos niños y niñas participen en estas mesas? Uno tiende, como bien lo dijo la colega Dayan, ser muy adultocentrista, pensar que los niños quizás por ser niños van a tener una mirada más simple o más acotada de lo que pasa, y no es así. A mí me impresionó lo que respondían en la encuesta. Por lo tanto, yo creo que puede ser un método encuesta, ir a los colegios, entrevistarse, hacer, no sé, un focus group donde relevemos su opinión, pero también hacerlos partícipes de estas mesas. Yo sé que no podemos llevar a todos los niños a estas mesas, pero quizá a la población más representativa, porque ¿quién más que ellos saben de sus propias necesidades? Y yo creo que dejaríamos esta mirada un poco al lado, adultocentrista, y empezaríamos a valorar lo que dicen los niños y niñas de nuestro país. Eso es lo que se me ocurre en este momento.
Sí, yo creo que es muy importante. De hecho, bueno, tú hace tiempo atrás estuviste en una investigación, Bárbara, me acuerdo, que hicieron con los estudiantes, y era, me acuerdo muy bien los resultados, cómo se sorprendían ustedes mismas de lo que dibujaban los niños, de lo que escribían las niñas, y tiene relación con eso, con que es un mundo que uno no conoce. Pero claro, ¿quién más te puede decir cómo sentirse incluidos que ellos? Porque claro, quizás yo pienso en la rampla, yo pienso en el braille, quizás eso no es lo que ellos quieren. Ellos tienen otra forma de ver el mundo, un paradigma que a uno muchas veces en este adultocentrista se nos olvida. Nos vamos a nuestro último corte comercial y ya volvemos a seguir conversando este interesante tema.
donde quiera que estés, te gustará saber que por flaca que fuese la vereda, no mal vendí tu pañuelo de seda por un trozo de pan, y que jamás, por más cansado que estuviese, abandoné tu recuerdo a la orilla del camino. Y por fría que fuera mi noche triste, no eché al fuego ni uno solo de los besos que me diste. Por ti brilló mi sol un día, y cuando pienso en ti, brilla de nuevo. Sin que lo empañe la melancolía de los fugaces amores eternos. Donde quiera que estés, te gustará saber que te pude olvidar y no he querido. Y por fría que sea mi noche triste, no echo al fuego ni uno solo de los besos que me diste. Donde quiera que estés, si te acuerdas de mí.
Y ya estamos en nuestro cuarto bloque y final, es importante, estamos cerrando nuestro programa de Caleidoscopio de la Salud, programa del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile, este sábado 26 de noviembre, hoy conversando de un importante, cierto, y crítico tema en estos momentos, como moviendo con nuestras invitadas, el Día Mundial de la Infancia. Hubo un stand-by por un tema pandémico, no podemos negar que era necesario, cierto, estuvimos mucho tiempo resguardados, se bloquearon los controles de salud más promocionales, ¿cierto? Haciéndose solo los obligatorios y los respiratorios, pero ahora retomamos, ahora volvemos. Aquí, ¿cierto? Nuestra invitada, Dayan Martínez, enfermera, doctora en ciencia, referente nacional de la infancia, Departamento de Gestión de los Cuidados de la División de Atención Primaria y del Ministerio de Salud de Chile, junto con Bárbara, ¿cierto? Sandoval, ella es candidata al magíster en el área de familia, más en el área de intervención temprana en la niñez, académica en nuestro departamento acá en la Universidad de Chile, ambas miembros de la sociedad de Sochena, ¿cierto? ¿Cómo veríamos esto, Dayan? ¿Qué le podríamos decir a la sociedad hoy en día? ¿Qué podemos hacer? Quizá presentándonos en la familia, en los niños, en las niñas, ¿qué podrías dar así?
Bueno, para tener niños saludables necesitamos familias saludables también, ¿ya? Y una de las bases sociales del contrato, uno de los niveles, justamente el microsistema y es la familia, en donde necesitamos realizar una protección psicológica frente a las experiencias traumáticas que tuvieron los papás y las mamás, ¿ya? En su misma infancia, de manera de poder cortar con esta como transferencia a través de las generaciones de una cultura maltratante. Ya el poder generar parentalidades más competentes, resilientes, que haya flexibilidad, capacidad ya de resolver problemas, que tengan una buena comunicación, ya, y ahí es donde está también la colectividad y el macrosistema que necesita justamente dar más medios de apoyo a la familia, ya el que las formas de trabajar y vivir ya de los papás y mamás sean mucho más compatibles con la infancia, ¿ya? Acá finalmente son los niños los que se están adaptando a las formas de trabajar y vivir de los papás, ¿ya? Y se están adaptando de una forma no tan saludable, ¿ya? Y necesitamos centrarnos en los niños. Entonces, ¿qué necesitamos modificar como sociedad de manera de que le entreguemos y protejamos a la infancia y podamos dar entonces una atención y cuidados sensibles que promuevan este buen trato, ya que el agobio parental, el producto también de la pandemia y los problemas de salud mental, generan justamente disciplina violenta, ya patrones de disciplina violenta en donde se está justamente violentando y generando experiencias traumáticas en niños y niñas, y ahí volvemos a lo que hablábamos en el comienzo. Entonces ahí también tenemos como sociedad, adultos, mirarnos y si de verdad estamos pensando en la infancia, en cómo nosotros producimos ya y vivimos.
Muchas gracias, Dayan. Bárbara, aprovechando esta oportunidad, ¿qué le diría a toda la sociedad, cierto, en voz de los niños y niñas?
Yo creo que, como muy bien dice la Dayan, familias saludables, entornos saludables, van a criar niños saludables. Yo creo que esa es la premisa inicial. Creo que con todo esto de la pandemia, con el agobio que significó para los adultos, sin ni siquiera tocar las determinantes sociales, estructurales e intermedias, que sabemos que son indicadores de que hay familias que les cuesta mucho más llegar a fin de mes que otras. Por lo tanto, todo este nivel de estrés va repercutiendo en los niños y en las niñas, sin pensar todavía, como lo mencionó Dayan, en el estrés tóxico. Por lo tanto, yo invito quizá a papás, mamás a ser conscientes de que lo que están criando van a ser las generaciones futuras, va a ser el lado productivo de nuestro país. Y mientras criamos niños y niñas más saludables, vamos a tener mejores resultados. ¿Y qué quiere uno como papá o mamá? Que ojalá a tu hijo les vaya excelente el resto de la vida y que lleguen a áreas que tú no pudiste llegar probablemente. Por lo tanto, yo creo que son distintas cosas que van a apuntar hacia lo mismo. Padres saludables, entornos saludables, van a dar niños saludables a nuestra población. Por lo tanto, los invito también a utilizar los distintos controles para irse empapando en una crianza positiva. El Chile Crece Contigo, como bien tú lo dijiste, Denise, tiene páginas donde te va indicando y te baja mucho el nivel de estrés porque uno no nace sabiendo como papá o mamá qué es lo que debe o no debe hacer tu hijo. Por lo tanto, pedir ayuda e entender que uno no nace sabiendo cómo criar o no una hija o un hijo. Por lo tanto, creo que uno puede sumar herramientas para uno como persona y para una crianza más positiva.
Ahora, como menciona Dayan, es vital que es familias. Entonces, aquí el rol no es solo es del padre y de la madre, somos familia. Están los tíos, las tías, los amigos. Hoy en día, durante la pandemia, nuestras familias ya no son uno de lazos sanguíneos, son de quienes realmente nos apoyaron y estuvieron con nosotros durante estos 2 años pandémicos. Entonces, no, la invitación aquí no es solo al que tiene el cuidado directo, sino al que como sociedad, como dice Dayan, generemos este buen trato, incluyamos a los niños. Yo creo que es crítico esto realmente que conversamos en el bloque anterior, de que seamos nosotros y nosotras los que nos adaptemos a las necesidades de estas personas con discapacidades y no sean ellos los que en definitiva estén chocando constantemente, ¿cierto?, con esta realidad. Dayan, estamos cerrando, que tuvieras un mensaje que darle, ¿cierto?, a la parte política. ¿Qué sientes tú que nos falta hoy en día?
A ver, si nosotros vamos a la historia, vemos que a finales del siglo XIX se ganó el primer juicio de maltrato contra una niña utilizando la ley de maltrato animal. ¿Ya? Y muchas veces estamos más sensibilizados con el maltrato hacia los animales que con los niños. Ya es muy fácil reconocer cuando alguien le pegó, ya empujó, ya a un perrito en la calle, cuando un papá o una mamá le pega a un niño por mala conducta en la calle. Ya y ahí está el llamado. Ya todavía como sociedad, ya estamos protegiendo más, ya o estamos más sensibilizados hacia los animales que hacia la propia infancia. Ya y esa es como la reflexión. ¿Ya? Y eso justamente nos invita a estos cuidados sensibles. Hay libros de Felipe Le Calinier, por ejemplo, y mucha literatura ya que nos ayuda a tener estos cuidados mucho más sensibles, porque niños más sensibles Ya se les enseña a ser sensibles en su sociedad, después en sus crianzas. Si le pegamos a los niños, le estamos enseñando de que el golpe ya logra solucionar los problemas, ya que la asimetría de poder logra justamente a lograr los objetivos propios. ¿Ya? Y ahí es donde tenemos que justamente centrarnos ya de manera de poder cambiar estos patrones transgeneracionales, ya que no son maltratantes, sino que son bien violentadores.
Gracias. Bárbara, tu último mensaje, ¿qué le diría a nuestra...
Mi mensaje, básicamente, yo creo que tiene mucho que ver con el mensaje de Dayan, que construyamos una infancia segura, construyamos a niños seguros a través de una crianza positiva. Con respecto a lo que mencionaste, la inclusión no puede ser solamente adaptar espacio, la inclusión es algo mucho más profundo. Y tomemos nuevos modelos. Como lo dije en uno de los bloques, la atención temprana es una tendencia que viene para quedarse. Por lo tanto, yo invito al ministerio, que acá está presente con Dayan, y a las distintas aristas, ya sea política, a asumir nuevas políticas públicas con impacto en la infancia que tengan que ver con una atención más integral, que tenga que ver no solamente con atender a un niño, sino desde el modelo de salud familiar y modelo ecológico, ver dónde los niños se desenvuelven y a través de esa información poder gestionar intervenciones más oportunas, multidisciplinarias, que es lo que necesitamos hoy en día para mejorar nuestras brechas en el desarrollo de nuestros niños y niñas.
Muchas gracias. Yo lo único que puedo, para cerrar este importante, es que hablamos mucho de los estilos de vida saludables, hablamos mucho de la alimentación sana, hablamos mucho de hacer ejercicio. No obstante, se nos olvida que dentro de un estilo de vida saludable también está la salud mental. Está en buen trato, como dice Dayan, está, como dice Bárbara, lamentablemente ha tenido una gran repercusión este último tiempo, así que invitarlos a que cuando hablamos de que hay que hacer ejercicio, de que hay que comer sano, también hay que tratarse bien, también hay que hacerle cariño a nuestros niños, hay que aprender a entenderlos que están en una etapa distinta a estas niñas. Así que despedimos a nuestras invitadas, Dayan Martínez, ¿cierto?, colega, ambas, ¿cierto?, del referente nacional de la infancia del MINSAL, y a Bárbara Sandoval, colega también de acá del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile, candidata a magíster.
Gracias, Denise, por la invitación, gracias al programa.
Y muchas gracias a Bárbara y Denise.
Se despide locuteando en para Jordano acá en el departamento y en producción María Ángeles Casaldía. Feliz fin de semana y nos volvemos a encontrar este próximo sábado.
El Departamento de Enfermería y Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y su señal online radio.uchile.cl presentaron Caleidoscopio de la Salud, un programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros. Desde 1906, a la vanguardia de los cuidados en salud del país. Los esperamos el próximo sábado con un nuevo tema, Caleidoscopio de la Salud. 7 años junto a usted.